el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de radio correspondiente a la semana 15ª del libro Talamanca de Matemática. Les saludan Cristian Guzmán y Floribeth Solano.
Un placer compartir con usted que nos escucha y con usted, Cristian.
El tema que hoy nos reúne tiene que ver con la probabilidad. Vamos a conocer qué es, la utilidad que tiene y cómo se aplica la probabilidad en la resolución de problemas matemáticos.
Originalmente, la teoría de probabilidades se desarrolló para resolver problemas que venían de los juegos de azar en los que se podía perder o ganar cantidades sustanciales de dinero, pero también en una forma didáctica, dado que es una manera entretenida de comenzar a introducir los conceptos matemáticos necesarios para el cálculo de la probabilidad.
Para la época del Renacimiento, los matemáticos y la filosofía empiezan a dar una explicación coherente a muchos fenómenos que seguían un patrón aleatorio.
Es el caso de todos los fenómenos relativos a la probabilidad de los sucesos, concretados en este tiempo fundamentalmente en los juegos de azar.
En este periodo es cuando empiezan a surgir de manera más seria inquietudes en torno a contabilizar el número de posibles resultados de un dado lanzado varias veces, o problemas más prácticos sobre cómo repartir las ganancias de los jugadores cuando el juego se interrumpe antes de finalizar.
Como vemos, estas inquietudes surgían más como intentos de resolver problemas cotidianos con el fin de ser justos en las apuestas y repartos, o incluso de conocer las respuestas para obtener ventajas y, en consecuencia, mayores ganancias respecto a otros jugadores, y mucho menos de inquietudes matemáticas verdaderas.
De hecho, la idea de crear un modelo del azar mediante las matemáticas aún no estaba plenamente presente en los intelectuales de la época.
Uno de los primeros problemas dedicados a contabilizar el número de posibles resultados al lanzar un dado varias veces, podemos encontrarlo aún en la Edad Media, en el poema de Betula.
Afirma correctamente que si se lanzan 3 dados, hay 216 combinaciones posibles, y calcula acertadamente.
También resolvió problemas sobre dados, hasta tal punto que escribió un libro sobre la puntuación en tiradas de dados.
Sin embargo, la mayor aportación de Galileo a los inicios de la probabilidad fue la invención de su teoría de la medida de errores. Clasificó los errores en 2 tipos, sistemáticos y aleatorios, clasificación que se mantiene aún en la actualidad, y estableció cuidadosamente las propiedades de los errores aleatorios.
Con esto contribuyó, sin saberlo, a la creación de ramas fundamentales de la estadística y la probabilidad posteriormente.
La teoría de la probabilidad juega un papel muy importante en nuestra vida diaria y es muy útil para todos los campos de estudio y nos ayuda a sacar conclusiones sobre sucesos potenciales en nuestra vida cotidiana.
Existen varios tipos de eventos que se pueden clasificar según su nivel de probabilidad de ocurrencia. Vamos a ver cómo se clasifican esos fenómenos y algunos ejemplos cotidianos que nos ilustran con mayor facilidad esa clasificación.
Mañana es probable que llueva. Al tirar un dado, es más probable sacar un número mayor que 4, y no que sea un 1. Es probable que este tema entre en el examen. Es poco probable que te toque la lotería. Esas son expresiones muy cotidianas, pero aunque las usamos, nunca las relacionamos con la matemática, y menos con una fórmula matemática para calcular la probabilidad de ocurrencia.
Existe un tipo de evento que se clasifica como seguro. Este evento se define como aquel que tiene 100% de probabilidad de ocurrir.
Si pensamos en un evento que es seguro que ocurra, sería, por ejemplo, que el sol saldrá el día de mañana. Aunque amanezca oscuro, nublado o lluvioso, científicamente es imposible que el sol no salga o brille cada día.
Otro ejemplo seguro sería que al lanzar un dado al aire, cuando caiga, salga un número entre el 1 y 6. Es un evento seguro porque sabemos que todos los dados tienen números entre 1 y 6.
podemos pensar en muchos otros eventos que con toda seguridad ocurren. Un ejemplo más sería que al lanzar una moneda al aire, cuando caiga, va a mostrar el lado donde se encuentra o el escudo o la corona. De seguro, alguno de los dos lados va a mostrarse visible.
Existen también los eventos que se clasifican como imposibles. Un evento imposible es el que no tiene ningún porcentaje de ocurrencia, es decir, tenemos la seguridad de que nunca va a ocurrir.
Un ejemplo muy sencillo sería aplicarlo al lanzamiento de un dado de juego. Sería imposible que al lanzar un dado saliera visible un número mayor que 6, pues es imposible que un dado tenga más de 6 números.
La única forma que esto ocurra sería lanzando dos dados al mismo tiempo y sumando los números que muestre cada uno, pero este evento ya es distinto a lanzar un solo dado.
Otro ejemplo sencillo es imaginarse la siguiente situación. Tenemos una caja de zapatos y colocamos dentro de ella bolitas de distintos colores que son 5 de color rojo, 5 de color azul, 5 de color blanco y 5 de color verde. ¿Qué probabilidad existe que saquemos al azar una bolita de la caja y sea de color amarillo?
En realidad, eso es algo que jamás podría ocurrir. Es un evento imposible, ya que en la caja no depositamos bolitas de color amarillo. De color verde, azul, rojo o blanco, sí existe opción de sacar alguna, pero amarillo es imposible.
Un evento probable es aquel evento que se cree que sucederá. Por ejemplo, si tenemos en una bolsa bolitas con números del 1 al 5 y vamos a sacar una bolita al azar, aunque la probabilidad no es tan alta, sí existe probabilidad de que ocurra.
Lo mismo sucedería con un evento como la lluvia. Es muy probable que en un día de invierno tengamos que utilizar sombrilla o paraguas para protegernos de la lluvia.
¿Y cómo hacemos para comprobar matemáticamente la probabilidad de un evento?
Existe una fórmula matemática que se utiliza para expresar los valores de la probabilidad de un evento y es la siguiente: cantidad de casos favorables dividido entre cantidad de casos posibles.
Cuando hablamos de casos favorables, nos referimos al número de veces en las que existe posibilidad de que el caso ocurra.
La cantidad de casos posibles se refiere al total de casos del evento.
Veamos un ejemplo sencillo. Sabemos que un dado tiene un total de 3 números pares, 2, 4 y 6, y 3 números impares, 1, 3 y 5.
Si lanzamos un dado una vez, ¿qué probabilidad existe que el número que salga sea un número par?
Como sabemos, la probabilidad de un evento se calcula dividiendo la cantidad de casos favorables, que en este caso son 3, ya que 3 de los números del dado son pares, entre el total de casos posibles, que son 6.
Estas dos cantidades se colocan en forma de fracción y se simplifican de ser posible. En este caso, tenemos la fracción 3/6, que se puede simplificar.
Las dos cantidades tienen tercera, es decir, se pueden dividir entre 3. El resultado de esa simplificación es un medio.
Al expresar la fracción un medio en forma decimal, obtenemos 0,5. Ese resultado se obtiene dividiendo numerador entre denominador de la fracción.
Como último paso, debemos expresar la cantidad decimal en porcentaje. Eso lo hacemos multiplicando el número decimal por 100.
0,5 por 100 es igual a 50. Eso quiere decir que la probabilidad de obtener un número par al lanzar el dado es de 50%.
Por ahora nos despedimos. Este tema lo vamos a desarrollar de una forma más amplia en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.